Chava Hispano Podcast. Número 91. Septiembre de 2010. Hoy presentamos novedades de Sprint 3.0. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y una vez más, empezamos nueva temporada, volvemos con las baterías recargadas y empezamos nuevamente a tener la periodicidad habitual de nuestro podcast. Esperamos hablar de muchas noticias, hacer muchas entrevistas e intentaremos incluso crear alguna sección nueva. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de Sprint. Y para ello tenemos a los responsables del podcast de Sprint Hispano, que son Domingo Suárez y José Juan Reyes. El podcast lo hemos dividido en tres secciones. En la primera hablaremos de la compra de VMware sobre Sprint Source. En la segunda parte hablaremos de las novedades que trae Sprint 3.0, en el cual pues hablaremos de la importancia de las anotaciones, hablaremos de algunos paquetes, las modificaciones o añadidos de esta nueva versión. Y en la última parte hablaremos de productos satélite que acompañan con Sprint.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de
persistencia, programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
reportes,
seguridad
y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano es para ti. Foros, noticias,
documentación,
podcasts,
screencasts
y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien.
En vivo.
Sprint Hispano es Sprint Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en sprinthispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Y ahora a continuación vamos a hablar de las novedades de Sprint 3.0. Y para ello tenemos a Domingo Suárez. Buenas, Domingo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también tenemos a José Juan Reyes. Buenas, José Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, tenemos que decir que nuestros invitados son los autores de un podcast que está muy bien, que es de Sprint Hispano. Bueno, ¿qué tal va vuestro podcast?
Pues mira, es muy interesante ver que tenemos ya casi 3 años haciendo este podcast, totalmente enfocado a Spring. Y pues bueno, lo que hemos visto durante este tiempo es que el interés en cuanto a nuestras descargas pues ha crecido considerablemente. Y pues en la actualidad disfrutamos mucho seguirlo haciendo porque, pues bueno, también nosotros estamos constantemente investigando qué novedades hay en todo este ecosistema de Spring.
Sí, de hecho, es un agradecimiento a las personas que nos siguen escuchando a lo largo de todo este tiempo. Digo, hay veces que sacamos nuestras cosas ahí en el podcast, ¿no? Y sacamos uno que otro comentario bastante fuerte. Pero aún así, el agradecimiento está ahí, ¿no? Porque la gente nos sigue escuchando. Y sí, es muy grato ver que cada vez nos siguen más y más personas, ¿no? Y pues nada, toda parte de lo que publicamos en el podcast es gracias a las investigaciones que hemos hecho para algunos proyectos de software que hemos venido desarrollando.
Bueno, pues desde aquí invitar a nuestra audiencia pues a escuchar este podcast porque es muy interesante, ¿no? Si conocéis Spring o queréis conocerlo, como también con Grails, ¿no? Con el podcast de Grails. Bueno, pues vamos a hablar de 3 cosas. Vamos a hablar principalmente de las novedades de Spring 3.0, aunque me gustaría también hacer un poco mención a 2 asuntos más que tienen que ver con Spring, ¿no? Que es la compra de VMware de Spring Source, y también vamos a hablar de otros productos de Spring Source. Entonces, vamos a hablar primero de la compra de VMware con Spring Source. El año pasado, Spring Source fue comprado por VMware. ¿Habéis notado algún cambio en la política de empresa desde que se adquirió y en qué sentido lo habéis notado?
Sí, hubo por ahí hace algún tiempo el intento de cambio de política de liberación de las versiones más recientes de Spring, que bueno, fue un poquito agresiva tal vez hacia los desarrolladores, que bueno, ellos bueno, siempre estamos esperando las nuevas versiones. Yo creo que esa fue una cosa que fue derivado del cambio de toda esta adquisición que se presentó por parte de VMware, y también un poquito en cuanto a las certificaciones. Por ahí se vio un pequeño cambio en la política.
Sí, de hecho, estuvo muy curiosa esa situación, porque precisamente cuando nosotros, bueno, específicamente tratamos de hacer una certificación, me puse en contacto con la gente de VMware, bueno, de Spring Source precisamente, porque en su página, inclusive no sé si ya lo hayan quitado o no lo he revisado, aún tenía la posibilidad de certificarse a través de una opción que era lo que ellos nombran el Grandfathered. A través de esta certificación uno solamente tenía que demostrar algún tipo de conocimiento en Spring, ya sea en un foro, en una comunidad, en sus propios foros o de alguna forma en los requisitos que ellos ponían en ese sitio, y con eso ellos proporcionaban un voucher para hacer el examen de certificación. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer este pequeño trámite, me dijeron que la única forma de que yo me pudiera certificar era a través de, y única y solamente a través de un curso impartido por gente de Spring Source, ¿no? Y honestamente yo no conocía ningún caso en el cual alguien se haya certificado por de esta forma, de la forma de Grandfathered, y de verdad sí es una pena muy grande que pues hayan quitado esta certificación. Como que sí se volvió algo, bueno, sí hubo muchas cosas medio empresariales, muy 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 cerradas, y cosas que digamos pertenecían un poco a la comunidad, pues se quitaron, ¿no? Digo, eso, y como mencionó Domingo, la parte de las liberaciones exclusivas para clientes, que afortunadamente se aclaró y se resolvió, pues nada, solamente fue una sorpresa desagradable que duró una semana y listo.
Vale, de acuerdo. Bueno, Spring Source tiene productos libres, productos también cerrados. ¿Pueden comentar en qué consisten los productos libres? O sea, ¿cuáles son los productos libres y cuáles son los productos cerrados que cobra por licencia de uso?
Sí, mira, básicamente, bueno, pues todo el negocio de Spring Source se debe principalmente al framework de Spring, que ese sigue siendo totalmente open source y abierto a la comunidad. Y alrededor de Spring, pues bueno, existen muchísimos más frameworks que resuelven un problema en particular, utilizando como base pues lo que define Spring como inversion of control y dependency injection, y también algo de tooling, es decir, herramientas que nos permiten trabajar con Spring, como puede ser Spring Source Tool Suite. Digamos que esos son los productos que existen o que ofrece Spring Source de manera gratuita a la comunidad, pero también existen otros productos un poco ya de costo, pero básicamente esos productos están más enfocados al runtime o a infraestructura. Yo creo que José Juan nos puede platicar un poquito de eso.
Claro, mira, precisamente Spring Source puso una estrategia muy interesante que se llamaba Build Management Development, en donde tenían tres bloques. En cada uno de ellos tenían diferentes herramientas. Por ejemplo, en la parte de Development pues estaba la parte de Spring, la parte de Groovy, la parte de Grails. En la parte de Management estaban algunos productos que poco a poco fue adquiriendo Spring Source con algunos convenios y contratos de adquisiciones o de trabajos en conjuntos con otras empresas. Uno de ellos que me gusta mencionar mucho es la parte de Hyperic, que es para la parte de monitoreo, ¿no? Hyperic es tiene dos versiones, una versión open source y una versión de pago. Obviamente la diferencia entre estas dos versiones es de que una tiene un par de características adicionales a la otra. En la parte de development se me olvidó comentar también el Spring Source Tool Suite, que el Spring Source Tool Suite antes era de pago, y gracias al empuje de la comunidad, Spring Source lo sacó para la comunidad abierto y libre. Y para la parte de infraestructura, pues vaya, está ahora ya RabbitMQ, está el TC Server, que ambos son también open source, son abiertos, y si bien no me equivoco. Y pues nada, con todo esto se han ampliado muchas de las partes de las herramientas de Spring. Inclusive ahora, si ustedes ven la página de springsource.com, ya la estrategia que ellos están manejando es bastante interesante, porque están metiendo algo de monitoreos, virtualizaciones, junto con todo esto que ya llevaban anteriormente de Build, Manage and Development. Y pues nada, la mayoría de los productos son open source. Más que nada, lo que yo estoy viendo es de que en muchos de ellos son servicios lo que ellos están cobrando. No recuerdo muy bien, sí hay un par de productos que son bajo licenciamiento, pero no recuerdo muy bien cuáles son, aparte de Hyperic. Digo, no sé, Domingo, si me puedes recordar algunos de ellos.
Hay uno nuevo que es Gemfire, que bueno, no lo hemos podido utilizar todavía, pero básicamente es para distribución de datos en tiempo de ejecución y sirve para servicios de caching y también para administración de, bueno, pues de sucesos que puedan existir en una infraestructura. Entonces, pues sí es muy interesante ver cómo Spring Source, de ser una empresa que prácticamente nació primero por desarrollar un framework y vender solamente consultoría y capacitación sobre ese framework, ahora ha crecido a una empresa que ofrece obviamente también consultoría y capacitación no solamente sobre el framework, sino sobre, por ejemplo, TC Server, que básicamente es un Tomcat con características de administración y monitoreo, y Peric, como lo mencionó José Juan, pero también ahora ya te venden infraestructura para que tú puedas correr tus aplicaciones. Tú solamente te preocupas por programar la aplicación y Spring Source te provee las herramientas que te permiten hacer el deployment en una nube, que en este caso es utilizando la infraestructura de VMware, bueno, para la parte de virtualización, y también por ahí con algún trato que tienen con Force.com, que bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante.
En efecto, más adelante hablaremos de los productos pues que van aparte, ¿no?, de Spring, de lo que es el framework de Spring, ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar ya de las novedades que trae Spring 3. Lo primero, ¿cuándo se publicó Spring 3 y bueno, qué novedades trajo al respecto?
Muy bien, mira, básicamente fue liberado a principios de este año, no recuerdo muy bien si fue enero o diciembre, y a partir de esa fecha ya está disponible y final para utilizarlo, pero básicamente fue anunciado desde un año anterior. Entonces casi durante un año estuvimos así a la espera de ver cuándo liberaban Spring 3, y esta nueva versión, la 3, pues sí trae muchísimas mejoras en cuanto a incluso a nivel JDK, es decir, trae soporte solamente para el JDK 5, a partir del JDK 5, y obviamente pues utiliza demasiado estas características como son generics y anotaciones.
Sí, la fecha de liberación estaba medio curiosa, porque retomando lo que comenta Domingo, si lo estuvimos esperando un año, casi casi mes con mes, hasta que ya dijimos, bueno, ya que lo liberen cuando se les dé la gana, ¿no? Y la fecha de la liberación, más o menos me acuerdo, no sé por qué lo asocio con otra cosa, pero fue por ahí del 30 de diciembre del año pasado, y fue muy chistoso porque fue fin de año, y pues bueno, ya se fue como una liberación de que, como lo prometimos en este año, 2009, pues sí cumplimos, ¿no? Aunque sea un día antes de que acabara el año, pues vaya, se liberó. Y de las mejoras que trae precisamente con respecto a versiones anteriores, aparte del soporte que trae de Java 5 en adelante, pues vaya, si ustedes le echan un ojo a la documentación, viene mucho mejor organizada, viene por secciones más breves. Por ejemplo, la reestructuración de paquetes fue total. De hecho, cuando salió Spring 3 y fue bueno, bastante cierto, ustedes podían hacer un cambio de la aplicación, de si tenían una aplicación hecha con Spring 2.5, podían migrar a Spring 3 sin ningún problema. Y efectivamente así fue. El único problema que muchos de nosotros encontramos fue que, como ya estaban la mayoría de como había mucha separación de paquetes, y esta separación de paquetes la hicieron en varios archivos JARS, es decir, no era solamente un archivo spring.jar como se tenía anteriormente, el cual contenía todas las dependencias, sino se despedazó este jar tan grande, se hizo en pequeños archivitos jar. Pues vaya, ese era el único problema, ¿no? Encontrar los archivos jar adecuados para que ponerlos en el classpad y la aplicación siguiera corriendo. Y de ahí en fuera, pues todo seguía jalando bastante bien.
Sí, de las partes más importantes precisamente y que a mí más me gustaron y que también me costó mucho trabajo, como lo comentó José Juan, es que anteriormente Spring te venía en un jar así enorme y ahora te viene en jars más pequeños, donde son más enfocados a cierta funcionalidad de Spring, como web, ORM, transacciones, manejo del contexto. Entonces sí, esa parte fue pensada pues un poquito para no traerte todo un jar muy grande y traértelo en jars más pequeños.
Sí, simplemente mencionar las nuevas características, ¿no? Digo, las vamos a detallar más adelante, pero creo que son de las cosas importantes que anunció Spring cuando liberó Spring 3. De hecho, cuando venía liberando Spring 3, ¿no? Que son de las que resaltaba más. Que, digo, son una pequeña lista, como por ejemplo la introducción del Expression Language, del Spring Expression Language, ¿no? La mejora del Inversion of Control, inclusive hacer inversión de hacer dependency injection basados en clases Java, por ejemplo. La introducción del OXM o el Object to XML Mapping, que del cual vamos a hablar un poquito más adelante, espero. La parte de REST, de muchas adiciones para MVC, que eso me encanta porque hace la parte de Spring MVC muy sencilla de comprender y de desarrollar.
Vale, de acuerdo. Y bueno, en esta nueva versión, una de las características más importantes es el tema de anotaciones. ¿Cómo de importante es el tema de las anotaciones y en qué nos ayuda a la hora de programar con Spring?
Mira, es sumamente importante porque prácticamente ahora todo en la manera en la cual tú configuras Spring tiene soporte completo para anotaciones. Anteriormente, por ejemplo, Spring 2, Spring 2.5, había algunas cosas que no se podían hacer con anotaciones, pero ahora prácticamente en Spring 3 se puede hacer lo mismo que en XML, salvo por ahí una excepción que es la parte de proxies de tipo prototype, pero todas las mejoras que por ejemplo tiene Spring 3 con respecto a web, casi todas están hechas con anotaciones. De hecho, ahora en Spring MVC, que es el modulito de Spring para hacer web, ya todo es con anotaciones. Ya no sé, bueno, todavía puedes hacerlo con XML, pero ya las clases están marcadas como deprecated, de tal manera que en futuras versiones de Spring va a ser removidas esa funcionalidad. Ahora prácticamente todo es con anotaciones y por eso es que es sumamente importante, desde mi punto de vista, pues bueno, aprovecharlas y utilizar, pues bueno, las bondades, que básicamente es reducir la configuración en XML solamente utilizando anotaciones de Spring. Pero también algo importante es que Spring no solamente soporta anotaciones que ellos definieron, sino que también soporta anotaciones estándares, como puede ser las de inyección de dependencias, que hay por ahí un JCR y otros estándares para ciclo de vida de componentes, que bueno, eso lo entienden servidores de aplicaciones, pero también los entiende Spring.
Sí, la parte de anotaciones es crucial, es elemental, de hecho. Tan es así que con la inclusión de nuevas anotaciones, vaya, podemos hacer algunas otras magias por ahí, por ejemplo, como inyectar configuración, por ejemplo, gracias a las nuevas anotaciones que nos provee Spring, como @config o @bin. Y sí, el soporte para MVC o las anotaciones que trajeron en MVC, vaya, son bastante buenas, ayudan mucho en la creación de aplicaciones REST, por ejemplo. Y el conjunto de estándares que menciona Domingo nos ayudan a darle un poco de amplitud a las aplicaciones que nosotros estemos desarrollando en servidores de aplicaciones, digamos, por así nombrarlos, de nueva generación, es decir, los servidores de aplicaciones que soportan Java 5 en adelante. Y a mí me ha gustado, sí seguimos escribiendo XML, de hecho, o sea, eso es lo podemos evitar de alguna manera, pero a veces es muy cómodo como desarrollador escribir un XML que tenga, no sé, algunas 10 líneas, por ejemplo, pero ya tener XML que tengan 100 o 150 líneas, bueno, ya eso es empieza a hacerse un pequeño infierno, ¿no? Pero sí escribimos XML, por ejemplo, en la parte de MVC para mostrar algún view resolver o definir algún conjunto de vistas a desplegar o algunos, por ejemplo, no sé, algunos tipos de vistas específicas como para crear documentos PDFs o CSVs o qué sé yo. Tal vez escribimos XML de alguna manera. pero la parte de configuración para controllers, para servicios, para repositorios o para DAOs y para algunos otros componentes como aspectos, nos ayudan demasiado las anotaciones y nos ahorramos mucha configuración, definitivamente.
De acuerdo. Y bueno, y ahora otro cambio que ha habido es el tema de cómo se trata la inyección de dependencias. ¿En qué consiste eso?
Mira, como habíamos mencionado un poquito en la pregunta anterior, ahora en la nueva de hecho desde Spring 2.5 ya había un pequeño soporte para anotaciones estándares como arroba preconstruct y arroba predestroy para el ciclo de vida de los componentes dentro del application context, y este arroba preconstruct y arroba predestroy eran anotaciones definidas para servidor, no recuerdo exactamente qué JSR es, pero es un estándar. Ahora en Spring 3 hay un JCR que es el JCR 330 que, bueno, pues define un conjunto de anotaciones para hacer inyección de dependencias de manera estándar. Lo curioso de este JCR es que está siendo, de hecho surgió por la unión entre Bob Lee y que él estaba haciendo un proyecto en Google que se llama UICI, que es como un contenedor también para inyección de dependencias, pero que también se hace con anotaciones. De hecho, es algo popular. Y de Rod Johnson. Entonces, ellos dos dijeron, bueno, ok, podemos hacer un conjunto estándar de anotaciones para hacer inyección de dependencias independientes del, digamos, del contenedor. De tal manera que si yo utilizo esas anotaciones, podría cambiar de Spring a UICI sin ningún problema. Y se me hace curioso porque, de hecho, ellos invitaron a Gavin King para que participara también en este JCR, porque Gavin King está trabajando en otro JCR que se llama, es el 299, que es el Context and Dependency Injection para Java Enterprise Edition. Entonces, ahorita estamos viendo que hay dos JCRs que es básicamente lo mismo, pero cada quien lo hace a su manera, ¿no? Entonces, ahora en Spring 3 hay soporte para el JCR 330 en conjunto con, teóricamente podríamos cambiar de Spring a UICI utilizando las anotaciones definidas por este JCR.
Bueno, de aquí solamente mencionar un pequeño hecho histórico. Cuando Spring Source pasó a ser parte del Java Community Process, en donde precisamente fue, bueno, esto fue parte, creo yo, de una consecuencia favorable para los desarrolladores, en los cuales nosotros podríamos usar, por ejemplo, arroba inject o arroba autowired para inyectar un bin, recordando que arroba autowired es de Spring y arroba inject es precisamente del estándar, por ejemplo, o inclusive podremos inyectar a través de arroba entity manager precisamente un entity manager que vendría de un servidor de aplicaciones y que gracias al soporte que trae Spring 3 ya lo podríamos hacer de manera indistinta como si hiciéramos un arroba autowired. Entonces creo que eso es una ventaja muy muy buena, muy favorable para desarrolladores que están haciendo aplicaciones Java Enterprise Edition, que de alguna manera nos permiten seguir usando las características tanto de estándar, si es que sabemos, estamos muy apegados a la parte de Java Enterprise Edition, o de Spring, si es que estamos usando anotaciones como, por ejemplo, arroba autowired, además de las otras anotaciones como pre-destroy, post-construct, que son precisamente para hacer entities, parte de hacer bin de entidad. Digo, me gustó mucho esto, en realidad, JCR 330 soportado por Spring, y que de hecho ya lo anunciaban, y que cuando nosotros lo comentábamos alguna vez, estábamos mencionando que Spring ya estaba dando soporte a características que Java Enterprise Edition aún no definía muy bien, porque ya ellos estaban haciendo un plan de desarrollo para soportar Java Enterprise Edition 6 en su momento, y cuando en realidad Java Enterprise Edition 6 todavía no salía, ¿no? Entonces, pero eso era porque ya había ahí por debajo algunas manitas de Spring Source dentro del JCP, creo yo.
De acuerdo. Bueno, ¿y en qué consiste la validación de BIMs?
Sí, mira, es un JCR que surgió por la necesidad de que podamos validar datos en Java Beans, de tal manera que no tengamos que programar la lógica, ¿no? De decir, este campo debe tener una longitud mínima, si es un string, de 3 caracteres y máxima de 10, ¿no? O definir una expresión regular para que cumpla cierto criterio, ¿no? Este JCR fue prácticamente dirigido por la gente de Red Hat, que, bueno, ellos son los que desarrollan Hibernate. En Hibernate hay un proyecto que se llama Hibernate Validator, en el cual, bueno, tú con anotaciones dentro de tus bins que persistes en utilizando Hibernate, tú pones anotaciones para definir si es incluso, por ejemplo, si es un correo electrónico o si es una cadena, si es un número, qué valores máximos, qué valores mínimos, si es un valor que es requerido, si es un valor que admite valores nulos, cosas así. Bueno, ellos ya lo estaban utilizando en Hibernate, y a partir de ahí ellos empezaron a empujar precisamente este JCR, que bueno, la verdad es que ahorra mucho el trabajo. Es el JCR 303. Y pues bueno, algo interesante es que Spring lo soporta para hacer web. Es decir, nosotros podemos con Spring recibir de la capa de la vista un objeto que tenga estas anotaciones, y de manera automática Spring lo valida y puede, por ejemplo, de manera automática redirigir de nuevo a la página para que tú introduzcas, bueno, para que obviamente muestres los errores y el usuario corrija los errores de, bueno, que ha tenido la validación. Lo curioso de esto es que, como mencionaba, este JCR es liderado por la gente de Red Hat, y cuando se hacen las votaciones en el Java Community Process, Spring Source, a pesar de que lo soporta, Spring Source siempre se guarda su voto. Es muy curioso.
Sí, las validaciones con el JCR 303 vienen a ayudar mucho a los desarrolladores. Sin embargo, bueno, ustedes al momento de definir este tipo o usar este conjunto de anotaciones, precisamente o hablando a nivel de clases, pues van a invadir un poco el código de su clase, ¿no? Digo, obviamente con estas anotaciones como arroba min, arroba max, arroba email, ¿no? Que digo, entre varias otras que hay. De aquí, pues los tendríamos que referir al sitio de Hibernate Validator, en donde ahí van a poder encontrar todo el conjunto de anotaciones que soportadas por la implementación de Hibernate para el JCR 303, ¿no? Y como comentó Domingo, es tan sencillo hacer una validación desde la capa web con tan solo anotar en la firma de un método, en un objeto, la anotación arroba valid. Que ese arroba valid es de Spring, ¿no? Es de la especificación, es del JCR 303. Y retomando, Spring 3 lo soporta muy bien gracias al nuevo manejo gracias al esquema, al nuevo esquema que trae Spring MVC en su versión 3, con el uso de un esquema de MVC que se llama MVC 2. Configuration. Con este esquema automáticamente se levantan varias cosas, entre ellas el soporte para que ustedes simplemente anoten sus métodos o los parámetros de los métodos con arroba valid, y al momento de que reciban un formulario con un conjunto de atributos o campos que vengan de una vista, Spring 3 los valide gracias al JCR 303. En dado caso de que exista algún error en la validación que ustedes hayan definido, pues lo regresa al mismo formulario, inclusive con los mensajes de error que trae de caja la validación. Entonces, claro, todos esos mensajes de error pueden ser personalizados sin ningún problema, pero es muy padre cómo podemos hacer validaciones de manera muy sencilla y muy rápida, simplemente anotando dos, tres cosas en un campo y simplemente levantando un esquema y mandando a llamar a arroba valid desde la definición de un método, ¿no? Entonces es bastante, bastante agradable el JCR 303.
Vale, ¿y qué novedades trae ahora Spring Security 3?
Mira, básicamente una de las cosas que más me gustan de Spring Security 3 es la reducción en la complejidad de la configuración. Anteriormente era muy difícil configurar Spring 3. Recordemos que Spring 3, bueno, es un framework para hacer seguridad y por lo tanto puede haber muchísimos mecanismos en los cuales nosotros almacenemos los usuarios, y también hay muchísimas formas en las cuales nosotros almacenemos los permisos que tienen esos usuarios. Por lo tanto, para configurar una aplicación web sencilla, tú tenías que hacer demasiada configuración, pues para básicamente poder utilizar Spring Security. En Spring Security 2 lo mejoraron un poquito, pero aún así teníamos que configurar todavía un poquito más. Pero ahora con Spring 3, con Spring Security 3, básicamente la configuración se redujo a decirle: quiero utilizar el default, y básicamente te configura una tradición web tradicional, que es: guardas los usuarios en base de datos, van a tener por ahí un hash y solamente tienes que definir cómo se va a calcular el hash, y pues bueno, es muchísimo más sencillo. El uso de anotaciones también es un poquito más usado, sobre todo para esto ya se viene utilizando desde Spring 2, para anotar métodos que deban tener ciertos permisos. Entonces, básicamente Spring Security 3 facilita el uso y la integración de una aplicación web.
Bueno, de Spring Security 3, en el principio de los tiempos, nosotros configurábamos en un archivo XML bastante sins. De hecho, era bastante tedioso hacer ese archivo de configuración, porque lo hacíamos a través de configuración básica de Spring. Y el archivo era bastante largo, tan largo que alguien por ahí lo puso en un blog y mencionaba que si copiamos ese archivo, nosotros con ese archivo íbamos a tener configuración básica de acceso de usuarios a base de datos directamente. Digo, era muy buena esa ayuda, sin embargo, pues aún así la configuración fue demasiada. Cuando pasamos a Spring Security 3, el uso de esquemas nos ayuda bastante, ya que Spring Security soporta lo que se llaman providers de autenticación. Estos providers son múltiples y son variados. Hay providers, como lo comenté Domingo, desde texto plano, en donde ahí en el mismo archivo de configuración podemos poner usuario y password plano, o usuario y password con el password bajo un algoritmo descifrado, o podemos pasarlos a base de datos, o podemos meterlos en un directorio LDAP, o podemos hacer pre-autenticación con certificados X509, podemos usar el sistema de autenticación del servidor de aplicaciones. Spring Security 3 es muy amplio, soporta muchos providers, soporta la implementación de algunas personalizaciones o lo que se conoce como customizaciones en la seguridad. Si inclusive trae una implementación, o bueno, la documentación trae un ejemplo de implementación a través de un DAO, JDBC, para obtener usuarios de base de datos. Nosotros la hemos acoplado para usar otros manejadores de persistencia, como puede ser Hibernate, y el conjunto de interfaces que provee Spring Security 3 para implementar seguridad de manera personalizada está bastante simple, es muy entendible, ¿no? Se implementan por ahí de 3-4 interfaces y simplemente es cosa de conocer los providers, ¿no? Conocer muy bien la tecnología que nos va a dar autenticación. El manejo de roles y permisos viene ya más simplificado. En realidad, nosotros podemos asegurar URLs de manera muy sencilla, simplemente indicando a través inclusive de patrones y expresiones en la URL cuáles son los permisos o usuarios que tienen cierto permiso que van a poder acceder a esa URL. Y también podemos asegurar a través de anotaciones algunos métodos, ¿no?, que también pueden ser accedidos si tienen cierto rol o permiso. Entonces, Spring Security 3 ya es un poco más simple, más digerible en realidad. Ya podemos implementarlo de manera muy sencilla, de hecho. Y lo interesante es que, retomando lo que comentó un poquito Domingo, también trae algunas opciones por default. Por ejemplo, si nosotros no se lo ponemos de Spring Security 3 en la parte de aplicaciones web, me genera formularios de validación, por ejemplo. Sin embargo, esos formularios de validación, bueno, nosotros los podemos personalizar sin ningún problema, siempre y cuando sigamos las convenciones que nos dicta Spring Security 3, ¿no?
Vale, de acuerdo. ¿Y qué consiste el soporte con el paquete OXM?
Mira, el paquete OXM es un paquete que sirve para... viene de Object XML Mapping. Entonces, básicamente es como un mapeador entre XML y Java y viceversa. Este es relativamente nuevo en Spring 3 como tal, pero ya tenía un tiempo de vida en Spring Web Services. Lo que sucede es que en Spring Web Services, pues obviamente hay muchísimo mapeo de XML a objetos Java con Jaxby y con un montón de tecnologías y que sirven para este propósito. Entonces se dieron cuenta que, pues bueno, para hacer aplicaciones web, pues muchas veces cuando hacemos servicios web con REST, pues también necesitamos mapear esos XML a objetos Java y al revés también. De tal manera que lo que mejor hicieron fue sacarlo de Spring Web Services y ponerlo como un subproyecto de Spring, de tal manera que pudiera estar compartido entre Spring Web Services y obviamente aplicaciones web con Spring MVC que hagan aplicaciones tipo REST. Entonces, pues bueno, básicamente este paquetito define un conjunto de contratos para que podamos hacer mapeos entre XML y Java utilizando un montonal de tecnologías como Jaxby, Xstream, Castor y no recuerdo por ahí, creo que hay otro más, este provider de XML, pero está muy interesante este paquete para hacer esos tipos de mapeos.
Sí, el otro provider, el que como comenta Domingo, es Givix, es otro provider y está muy interesante esta parte, digamos, nueva, entre comillas, digo, no nueva por lo que ya había comentado este domingo, pero porque Spring 3, basado en este paquete inclusive, y si ustedes se descargan el Spring Source Tool Suite, van a ver que provee de un esquema para OXM precisamente, y el esquema se llama OXM. El esquema precisamente soporta Jaxby y Givix dentro de su configuración. Y más o menos alguna vez han hecho algunos mapeos a través de Jaxby para sus clases, y poder serializar o deserializar algunos modelos o algunas clases que estén anotadas en la parte del esquema o XM. Ustedes van a poder agregar dichas clases para que las trabaje Spring, ya sea a través de una aplicación Spring MVC, y de esta forma sea como serialice objetos a XML o deserialice objetos de XML a objetos Java puros y duros, ¿no? Muy interesante porque es muy usada en la parte de web services, pero también demasiado usada en la parte de Spring MVC con el soporte comprensivo que ya trae para REST, porque con tan solo definir un OXM, que puede ser Xstream, Castor, Jaxby o Givix, y un Marshaller, pues con eso podrían ustedes exponer objetos a través de una URL, a través de algún método de HTTP, y hacer que dicho objeto se serialice y viaje como XML a algún otro punto del cual esté siendo invocado, y que el otro punto lo trate como mejor le convenga, ¿no? Definitivamente este nuevo paquete OXM está muy bueno, porque gracias a esto es como podemos hacer ya en Java con Spring el soporte de aplicaciones para exponer REST.
Y bueno, y en esta nueva versión de Spring, ¿cómo se tratan las tareas concurrentes?
Precisamente en Spring 3 ya trae un soporte para tareas concurrentes utilizando las nuevas APIs que tiene Java Standard Edition para hacer aplicaciones concurrentes, como el paquete Java Util Concurrent y obviamente todas las clases que definen esos paquetes. De tal manera que, bueno, básicamente en Spring para hacer tareas concurrentes, en este momento creo que tienes dos opciones. Utilizas calendarizaciones del JDK o puedes utilizar calendarizaciones utilizando un framework llamado Quartz. Lo padre de esto es que primero, bueno, tú tienes dos opciones de cómo puedes hacer este tipo de tareas concurrentes, y después tú puedes configurar cada una de estas cosas utilizando anotaciones. Por ejemplo, yo puedo tener un bin de Spring que tenga un método que diga esto es una tarea calendarizada y le pones, no sé, una expresión de cron. Eso significa que Spring de manera automática, cuando se cumple esa expresión de cron, va a ejecutar ese método que tú anotaste, pero obviamente la ejecución de ese método va a estar siendo utilizando los APIs más nuevos del JDK, por lo tanto son APIs que son más robustos y obviamente basados en la plataforma Java. Y digamos, esa es la parte muy interesante que trae Spring 3 para el uso de tareas concurrentes.
Sí, adicional a esto, yo quiero mencionar que hay, aparte de las anotaciones, también hay dos opciones, la parte de anotaciones que está muy buena y la parte de configuración XML. Antes también lo podíamos hacer en configuración XML. Usaba exactamente también estos dos esquemas, ya sea las clases del JDK o Quartz. La diferencia ahora radica en que también Spring provee de un esquema para hacer un administrador de tareas o un manejador de tareas muy pequeño, como un pool de tareas en realidad. Y está muy interesante el funcionamiento de este administrador de tareas, ya que gracias a él nosotros podemos poner cuando dos tareas sean concurrentes o no, o cuando estas tareas sean síncronas o asíncronas. Lo podemos hacer a nivel de configuración XML o lo podemos hacer a nivel de anotaciones. A nivel de anotaciones es tan sencillo como anotarlo con @sync si queremos que la tarea sea síncrona, y @async si queremos que la tarea sea síncrona, conjugándolo obviamente pues, con lo que ya había comentado el domingo, que son las expresiones cron, que son bastante poderosas, que creo yo son uno de los mejores esquemas para calendarizar tareas. O bien, del otro lado, metiendo todo este conjunto de tareas en una configuración XML que va a permitir a nosotros tener un pool de tareas que se van a poder ejecutar al mismo tiempo o algunas que van a tener que esperarse a que otras terminen, ¿no? Y si estas tareas van a ser realizadas de manera síncrona o van a poder ser realizadas de manera síncrona, es decir, en múltiples hilos de ejecución. Entonces, les recomiendo que exploren ambas opciones, ya que ambas tienen su encanto en realidad.
¿Y en qué consiste el paquete introducido de Expression Language, que se llama Spring Expression Language Parser?
Mira, este paquete está interesante porque básicamente nos sirve para utilizar un lenguaje de expresiones que es un poquito ya conocido. Por ejemplo, los que hacen o los que trabajan con Java Server Faces, seguramente ellos conocen parte de este lenguaje, en el cual, por ejemplo, tú haces mención, o más bien haces referencia a managed beans y a métodos de Java de esos managed beans. Funciona muy parecido, de hecho funciona más bien igual en Spring, de tal manera que tú puedes hacer referencia a otros beans del application context utilizando este lenguaje. Está muy interesante este lenguaje porque básicamente lo que hace este lenguaje es que en la expresión que tú definas siempre regresa un valor, y para que regrese ese valor puede ser determinado por la llamada a un método de un bean de Spring o por la evaluación de alguna condición. Lo interesante de esto es que aquí podemos ver un poquito cómo Spring Expression Language fue también un poquito inspirado por el lenguaje de programación Groovy, porque en Spring Expression Language tú puedes utilizar operadores que existen en Groovy, como el operador de referencia segura. Este es un operador que, después de hacer referencia a una variable, le pones el signo de interrogación. Eso significa que primero hace una evaluación si ese objeto no es nulo. Si no es nulo, entonces manda a llamar la siguiente parte, y si es nulo, pues obviamente lo que regresa a la expresión pues es un valor vacío, un valor null, y con eso previenes los null pointer exception, por ejemplo. Y también, por ejemplo, el otro operador que utilizaron de Groovy es el operador Elvis, que es un operador que evalúa la expresión que tú le indicas. Si es verdadera esa expresión, regresa el valor de esa expresión, pero si esa expresión que tú le estás dando es falsa, esto significa que sea una expresión booleana false o que el valor sea nulo, básicamente. Si no, regresa el otro valor que tú le estás indicando. Entonces, Spring Expression Language pues nos puede servir. De hecho, Spring Security en versiones futuras va a utilizar Spring Expression Language, que bueno, también se le conoce como Spell de Spring Expression Language. Spring Security 3 lo va a utilizar para que nosotros podamos definir reglas de acceso. Entonces, ahorita estamos viendo la introducción en Spring 3, que bueno, nos sirve ahorita para configurar Application Context. Básicamente podemos acceder a otros beans de Spring o podemos acceder a propiedades del sistema, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que apenas va empezando el uso, y en el caso de Spring Security 3 tiene un futuro interesante.
Bueno, no hay mucho que comentar. El Spell o la parte de Spring Expression Language, así como lo comentó mi amigo, es algo bastante sencillo. Es que nosotros podemos invocar cualquier bean que esté levantado dentro del application context y llamar a cualquiera de sus métodos para obtener un resultado, lo cual puede ser muy útil para hacer inyección de resultados de métodos en algunos otros objetos. Además de que también nosotros podríamos inicializar algunos objetos directamente en las ocasiones que hacemos dentro del Spring Expression Language. Una nota curiosa que leímos en algún blog y que alguna vez lo mencionamos muy muy breve, que inclusive alguna vez dijimos que iba a ser pregunta para ganarse algún regalito ahí, como una licencia de IntelliJ o algo así, era de que también de alguna manera Spring Expression Language venía siendo tomado de un proyecto de Spring, un subproyecto de Spring que era Spring.net, de lo cual nosotros, a mí me sorprendió mucho porque Spring.net sí traía, ellos sí tenían desde las primeras versiones este soporte para Expression Language, y lo que hizo Spring fue tomar esa pequeña parte y agregarla a su framework, ¿no? Entonces es bastante útil, lo usamos también mucho en la parte de MVC y en la parte de, si bien recuerdo, JMS un poquito, para obtener algunas clases de los tipos de vista, por ejemplo, pero en realidad los usos son múltiples y son variados y da mucha flexibilidad a obtener cualquier llamada a la invocación de un método que esté dentro de un bin, ¿no? Lo cual a veces se dificultaba un poco en versiones anteriores obtener cuando nosotros queríamos hacer una inyección de métodos, por ejemplo, ¿no?
Vale, de acuerdo. ¿Y en qué consiste HTTP de alto nivel?
Mira, este paquete también fue parte de la reorganización que sufrió el código de Spring 3, porque anteriormente, digamos, no estaba tal vez internamente Spring no tan bien organizado. Ahora en este paquete nuevo de HTTP solamente está todo aquello que se necesita para el manejo del protocolo HTTP, pero sin meterse en detalles de Spring MVC. Esto está aislado de esa manera, de tal manera que, por ejemplo, Spring Web Services puede ocupar el paquete HTTP de Spring para, obviamente, el manejo del protocolo HTTP, pero sin necesidad de que Spring Web Services se lleve clases de Spring MVC. Entonces, básicamente fue una organización para que se pudieran compartir clases entre diferentes proyectos de Spring, pero también un desarrollador que, por ejemplo, pueda estar interesado en hacer uso de ciertas partes del protocolo HTTP podría utilizar este paquete sin necesidad de traerse dependencias, por ejemplo, de Spring MVC, por ejemplo.
Sí, hay algunas clases que nosotros podemos usar en la configuración de nuestras aplicaciones web que están en este paquete, que no necesariamente con el uso de esas clases nosotros estaríamos desarrollando una aplicación Spring o inclusive una aplicación Spring MVC. Inclusive yo recuerdo hace tiempo cuando separaron la parte de Spring Web de la parte de Spring Web MVC. Si ustedes pueden revisar, por ejemplo, esa separación, pues la parte de Spring Web ahora se trae trae todo lo que concierne a la parte de levantar un application context desde una aplicación web, y la parte de Spring Web MVC a la parte del framework, del pequeño framework MVC. Lo mismo con este pequeño paquetito de HTTP, en donde nosotros podremos usar funcionalidades que provee Spring, pero que no son específicamente de Spring de Web MVC inclusive, ¿no? Más o menos podríamos usar, bueno, podría recordar algunas clases que me van a permitir a mí, por ejemplo, usar métodos de HTTP desde un formulario web. Y a lo mejor esa aplicación web que yo esté haciendo puede estar hecho con algún otro framework, puede estar hecha con, por ejemplo, con Struts, o puede estar hecha con Tapestry. Sin embargo, este paquete me permite a mí darle soporte a invocaciones, a métodos de HTTP como put o delete o cualquier otro desde un formulario, o bien hacer uso de etags o de etags, que también es una característica que trae este paquetito.
De acuerdo. ¿Y en qué consiste REST Template, que se ha introducido recientemente en el paquete Web Client?
Mira, está muy interesante esta clase porque sigue este mismo patrón de diseño, el patrón de diseño template, que básicamente es en un algoritmo, pues ya tienes definido una serie de pasos para realizar una tarea, pero hay un paso o dos o una cantidad muy pequeña de pasos que son los que realmente tienes que cambiar. Los demás pasos no se cambian mucho. De tal manera que, por ejemplo, para acceder a base de datos, pues es muy fácil. Sí, casi siempre lo mismo, abres conexión para una consulta, por ejemplo, creas un statement, ejecutas el statement, procesas el result set y después cierras todos los recursos. Ese mismo paradigma se está llevando un poquito ahorita para la parte de consumo de servicios web basados en REST. De tal manera que, por ejemplo, abrir una, todos los recursos necesarios para hacer una petición HTTP del tipo que tú le digas, ¿no? Post, get, delete y cualquier otro de los verbos que tiene HTTP. Mandar o meter en esa petición todos los parámetros que tú necesitas, ya sea en la URL o ya sea en el body. Y después procesar la respuesta de regreso del servidor. De tal manera que tú te enfocas solamente en definir la URL que tú necesitas bajo el verbo HTTP que tú vas a ocupar, con los parámetros necesarios y después la conversión de la respuesta que te manda el servidor. Entonces es muy útil utilizar esta clase para invocar prácticamente cualquier servicio web basado en REST o que pueda aceptar peticiones por HTTP y que te regresen un resultado. Yo lo uso mucho para prácticamente utilizar APIs de algunos otros sitios, como incluso Flickr, que hemos estado haciendo ahí algunas cosas con Flickr, y es bastante útil. La verdad es que sí, se los recomiendo mucho, porque este paquetito de, bueno, más bien esta clase de REST template soporta unas cosas llamadas converters, que nos permiten convertir la respuesta de un servicio web a un objeto Java de una manera muy sencilla.
Sí, el REST template es una clase bastante útil, como ya lo ha comentado Domingo. Cada método HTTP cuenta por lo menos con un método. El método HTTP que tiene sobrecarga de sus métodos, bueno, tiene más de un método, es el GET, y hay otro que no me acuerdo bien. Pero sí, por lo general es así: GET object, PUT object, DELETE, y cada uno de ellos recibe la URI, el conjunto de parámetros. Y está muy interesante cómo desarrollaron este template, porque hacen bastante uso de las características de Java 5, en donde están haciendo uso de argumentos variables en las firmas de los métodos. Estos argumentos variables pueden ser los argumentos que pueden ir firmados en la URL, ya que muchos de ellos se van formulando en tiempo de ejecución, de tal modo de que los parámetros que se estén mandando a los servicios web o a los servicios REST que estemos invocando van a ser variables en función del comportamiento de la aplicación. Y también la parte de los converters, que vienen siendo como un predicado al uso de REST template, en donde gracias a los converters nosotros vamos a poder definir de qué manera vamos a obtener y a mandar cierto conjunto de objetos que van a estar viajando a través de REST. Hay varios tipos de converters, cada uno de ellos tiene su funcionalidad muy específica. De los converters que de primera mano van a usar, seguramente va a ser el string HTTP message converter, porque pues, es lo que hace es transportar strings planos, ¿no? Por ejemplo. Pero de ahí, cuando ustedes empiezan a explorar un poquito el REST template y empiecen a usarlo y ver que no solo hay servicios que transportan strings, sino también hay servicios que consumen y envían XML, por ejemplo, o hay servicios que envían y consumen JSON, por ejemplo, ustedes van a darse cuenta que este converter no es necesario, para lo cual Spring provee de otros converters, por ejemplo, como el Mapping Jackson HTTP Message Converter, que hace uso de JSON, y lo único que tienen que agregar es la dependencia del proyecto de Jackson, que es el proyecto, uno de los proyectos que tenemos en Java para manejar JSON. O por ejemplo, si ustedes van a estar manejando XML, existe el Search HTTP Message Converter, que es precisamente el que me va a ayudar a obtener documentos XML si es que este servicio REST me está entregando como tal un DOM o un source, y este source viene como un documento XML que trae un conjunto de datos que yo puedo leer. O si lo que está esperando mi servicio es precisamente un documento de ese tipo, bueno, pues Source HTTP Message Converter puede ser la opción. Como hay otros tipos de converters que, vaya, van en función de cada requerimiento. Hay converters que incluso pueden transmitir un flujo de bytes puro y duro, por ejemplo, o pueden inclusive algunos más especializados transmitir imágenes, por ejemplo, que van en la clase Buffered Image, y esta clase Buffered Image es de AWT, ¿no? Es del paquete Java AWT, y es una imagen que ustedes pueden tratar en sus aplicaciones web, en sus aplicaciones Java, como parte del JDK estándar. Entonces, está muy interesante el REST template, y lo interesante es de que si ya vienen conociendo los templates de Spring, que están basados en callbacks o retroyamadas, pues no tiene nada diferente, funciona exactamente igual.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y bueno, ya hasta aquí las novedades de Spring 3. Bueno, si queréis más detalle, podéis acceder al podcast de Spring Hispano. Y me gustaría también preguntaros un poco sobre otros productos de Spring Source, ¿no? Spring Source, el año pasado, compraron Groovy y Grails. ¿Se ha notado alguna mejora en ese sentido de integración de Groovy con Grails utilizando Spring?
Sí, yo creo que anteriormente Groovy Grails prácticamente eran desarrollados por una pequeña empresa, una muy pequeña empresa que se llamaba G2One, y después lo compra Spring Source, y bueno, pues esto lo que hace es traer más capital y más ingenieros para que se desarrolle pues ya más en forma y que haya una empresa detrás, digamos, de estas dos tecnologías. de las cosas que hemos visto que han mejorado mucho, pues básicamente ha sido el soporte de las herramientas de desarrollo de que nos ofrece Spring, como Spring Source Tool Suite, y hay por ahí muchísimas mejoras en cuanto a cómo podemos desarrollar de manera más fácil aplicaciones con Groovy, con Grails, utilizando este Spring Source Tool Suite. Y también hemos visto que ahorita están trabajando fuertemente en tener soporte en Grails para mecanismos de persistencia basados en bases de datos documentales o bases de datos que utilizan el paradigma de no SQL para aplicaciones que, bueno, tal vez ocupen un alto volumen de información y un alto volumen de usuarios. Entonces, básicamente yo podría ver por ahí el soporte que tiene Spring Source para este tipo de tecnología. También para RabbitMQ hemos visto que, bueno, Spring Source compró esta empresa y también ha permitido que haya gente, ingenieros, que se hayan trabajado para poder integrar aplicaciones hechas con Grails con este tipo de mensajería utilizando RabbitMQ. Básicamente yo podría ver por ahí el soporte que ha tenido y obviamente el renombre de una empresa grande actualmente como Vimware detrás del desarrollo de Spring y obviamente de Grails y de Groovy.
Sí, lo que una de las cosas que yo puedo ver acerca de Spring Source al adquirir esta empresa G2One y obviamente traerse consigo el desarrollo de Groovy y Grails es de que de alguna manera Spring Source ha sido visionario en el sentido de el conjunto de herramientas que van a estar moviendo el mercado y que van a estar rigiendo el desarrollo de software, que cada vez lo queremos mucho más acertado, mucho mejor hecho, bueno, bien hecho, y pues digo, cada vez más rápido. Y Groovy Grails es una de las mejores opciones para desarrollar este conjunto de aplicaciones. En realidad, leí por ahí en un post que si el siguiente paso era entrar a un lenguaje dinámico, si veníamos de Java, pues el paso obvio es Groovy en realidad, ¿no? Y con Groovy se abre otro ecosistema de herramientas alrededor de él, porque pues ya actualmente hay muchos desarrolladores que están haciendo algunas aplicaciones en Groovy. Bueno, estamos haciendo algunas aplicaciones en Groovy, pero hay algunos otros que también están haciendo algunos otros frameworks o herramientas que nos permiten a nosotros mejorar nuestra calidad de desarrollo y algunas herramientas o cumplir con algunos otros requerimientos que nosotros tenemos. Hay mucha mejor integración, porque inclusive cuando salió un sitio también hecho por, bueno, de hecho no sé, no recuerdo si adquirido o asociado con Spring Source, que fue Foundry, salió el Cloud Foundry, y Cloud Foundry era un sitio, un portal que me ayudaba a desplegar aplicaciones Java en la nube a través de la infraestructura de Amazon EC2, pero de manera muy sencilla a través de un portal, de su portal, del portal de Cloud Foundry. Y fue muy interesante ver cómo es que casi al día siguiente o a los dos días ya había un soporte para desplegar aplicaciones Grails en Cloud Foundry. Y así como esto, cuando salió la versión de Spring 3 hace pues, ya un tiempo, casi de inmediato Graeme Rocher integró Spring 3, corrió sus pruebas, y esto es muy interesante porque está publicado incluso en GitHub, corrió el conjunto de pruebas al momento de pasarse a Spring 3 y vio que todo fue satisfactorio, y todo sobre el mismo día, ¿no? Y de hecho fue creo unas horas después del anuncio de Y este tipo de cosas hablan bastante bien de cómo se están organizando internamente para darle fuerza a la parte de Groovy y a la parte de Grails, ¿no? Inclusive el 2GX, por ejemplo, que se acerca, son bastante renombrados, son muy publicitados, es decir, siento que en algún sentido en la parte de Groovy Grails sí se está poniendo atento, sí se está poniendo las pilas, pero aún así siento yo que le falta un poquito, porque como que a veces desvía su atención hacia otro framework que trae por ahí desarrollando, ¿no? Pero definitivamente la integración para servidores de aplicaciones o para, bueno, por lo menos el que soporta Spring Source, como es el TC Server, para Grails está excelente, como sus herramientas como Cloud Foundry y algunas otras herramientas que, o subproyectos de Spring que ya trae, la implementación e integración con Grails es muy buena. Entre ellos me gustaría mencionar, por ejemplo, la parte de Spring Webflow en Grails, la implementación de Spring Webflow en Grails es excelente, es algo bastante interesante porque Spring Webflow está basado en XML. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, espero. Pero la implementación que hace Grails es muy simple, es muy sencilla y no se escribe ni una sola línea de XML, ¿no? Entonces hay expertise, hay bastante conocimiento y sí, ha habido muy buena integración por parte de Groovy Grails y los desarrolladores de Spring.
Vale, de acuerdo. ¿Y en qué consiste Spring IDE y Spring Source Tool Suite?
Mira, básicamente Spring IDE es un proyecto que ya tiene bastante tiempo desarrollándose y es el soporte que alguien empezó a hacer para poder editar de manera sencilla archivos de configuración de Spring. Después de ahí lo fueron evolucionando un poquito más para poder visualizar de manera gráfica cómo tú podías ver tus bins de tu aplicación, y ya después de ahí le agregaron más soporte, por ejemplo, para la parte de AOP. Este proyecto, pues bueno, fue muy bueno. Después fue, pues de cierta manera, integrado dentro del portafolio de Spring Source. Y esto, digamos que esa es la parte solamente de Spring IDE. Es un plugin de Eclipse para que tú puedas trabajar con Spring de una manera sencilla. Después de ahí, Spring Source vio la necesidad de agregar un mayor soporte adicional a lo que ofrece Spring IDE. Y eso es conocido como Spring Source Tool Suite, que es un Eclipse con una serie de plugins que nos permiten trabajar de una manera más sencilla y más cómoda. En la actualidad, Spring Source Tool Suite integra lo que es Spring IDE, integra plugins para pruebas, para cobertura de pruebas utilizando EMA, y también integra por ahí plugins para hacer deployment en la nube que tiene Spring Source con la parte de VMware. Entonces, también integra soporte para Spring, para los runtimes que tiene Spring Source Tool, Spring Source, perdón, como TC Server y DM Server. De tal manera que los desarrolladores que utilicen Spring Source Tool Suite pueden desarrollar utilizando un IDE muy amigable, instalar sus runtimes como TC Server, y si quisieran hacer deployment en la nube, lo pueden utilizando los servicios que tiene VMware, pues bueno, también se puede hacer.
Spring IDE fue un proyecto bastante interesante. Bueno, es un proyecto bastante interesante. Lo fue desde un principio porque gracias a Spring IDE, yo me acuerdo que podíamos configurar mucho XML que de alguna manera de memoria no había. O había que copiarse algunas cosas ahí de la documentación. Y ayuda mucho, ayuda demasiado. En especial porque aparte de que trae el soporte para bins de Spring, también trae soporte para Spring Webflow. Y de hecho ahí lo menciona, pero está medio rebuscado. También trae soporte para Spring Security, para algunas cosas de Spring Security, pero nuevamente está un poco rebuscado eso. Lo han mejorado mucho porque inclusive hoy día ya trae soporte para Spring MVC3 con la parte de request mappings y la parte de controllers y todo esto, ¿no? La parte muy interesante que me gusta de Spring IDE y que, bueno, viene con Spring Source Tool Suite, es la parte de configuración de aspectos, ¿no? La parte de configuración de aspectos está muy buena, está muy interesante, porque gracias a eso yo puedo saber qué tipo de aspecto aplico en un conjunto de clases definido por mí, ¿no? Y como bien lo comentaba Domingo, pues vaya, Spring Source Tool Suite está interesante en el sentido de que el conjunto de herramientas que ya provee, pues son precisamente el conjunto de herramientas que la mayoría de los desarrolladores necesita en un inicio para desarrollar con Spring. Entonces, con esto, nosotros, bueno, yo me acuerdo que me ahorro mucho tiempo descargando mi Eclipse y bajándome cada uno de estos plugins que poco a poco iba necesitando. Con Spring Source Tool Suite, pues bueno, ya los tengo. E inclusive hay un apartado en el Spring Source Tool Suite que me permite a mí agregar otras funcionalidades que son muy usadas en el desarrollo de software con Java. Por ejemplo, el sistema de control de versiones, inclusive. Ahí hay un pequeño dashboard y en ese pequeño dashboard hay una pestaña de extensiones en donde en estas extensiones ustedes pueden agregar el soporte para Subversion, el soporte para Git, inclusive para la parte de cobertura pueden agregar el Clema, por ejemplo. Algo muy interesante es que Spring Source Tool Suite de caja, bueno, antes lo traía, pero ya no trae el soporte para, por ejemplo, Groovy o Grails. Si ustedes quieren agregar el soporte para Groovy o Grace en Spring Software Suite, es posible, sin embargo, es una extensión que hay que agregar a mano, ¿no? Digo, bueno, a mano en el sentido de que hay que irse a dicho dashboard y agregar esta extensión. Y así como estas, hay muchas otras. Hay muchas otras extensiones que se pueden agregar que son muy útiles para el desarrollo de software que hacemos del día a día. Definitivamente creo yo que si son usuarios de Eclipse y van a empezar a desarrollar con Spring, yo creo que una opción muy buena sería bajarse Spring Source Tool Suite, ¿no? Digo, hay algunos otros IDEs que soportan muy bien Spring, sin embargo, pues también cada quien se acomoda con el IDE que más le gusta, ¿no? Pero sí, la recomendación es esa, si tienen ya un Eclipse, pues bájense el Spring Source Tool Suite, de verdad no es una pérdida de tiempo.
Vale, de acuerdo. Durante este año, bueno, a principio o a finales del año pasado, salió Spring Raw. ¿En qué consiste esto?
Mira, Spring Raw es un proyecto para hacer aplicaciones de una manera más fácil y utilizando algunas características dinámicas proveídas por programación orientada a aspectos, más concretamente utilizando AspectJ. Una de las cosas que más me gustan de Spring Raw es una consola que te permite de una manera muy sencilla, número uno, crear un proyecto Java desde cero utilizando ciertas plantillas que tú obviamente escoges utilizando la consola de Spring Raw, y también te permite configurar tu aplicación utilizando el motor de persistencia que tú quieras y utilizando también qué base de datos quieres utilizar, de tal manera que todo este show que a veces tenemos que hacer o todas estas actividades que a veces tenemos que hacer cuando empezamos un proyecto, con Spring Raw lo podemos hacer de una manera muy rápida y sencilla. Spring Raw básicamente genera un proyecto con Maven, de tal manera que no es necesario que siempre utilicemos la consola. Nosotros podemos modificar el archivo POM de Maven agregando las dependencias que nosotros querramos, o podemos dejar que Spring Raw las administre. Lo que me gusta mucho de Spring Raw es que, por ejemplo, tú agregas propiedades a tus objetos persistentes y de manera automática te genera setters y getters para esos objetos, pero haciéndolo a través de programación orientada a aspectos, y da mucho la sensación de que estás utilizando, por ejemplo, algún lenguaje dinámico como Groovy, que Groovy, bueno, también te genera de manera automática los setters y getters. También tiene soporte para hacer aplicaciones web y obviamente utilizando Dojo con el proyecto de Spring que se conoce como Spring JavaScript. Es un proyecto que vale muchísimo la pena estudiarlo, porque para aquellos que obviamente tú programas en Java utilizando Spring Raw, no necesitas aprender un lenguaje dinámico o algún otro lenguaje adicional. Es más, ni siquiera tienes que aprender AspectJ. Toda esa complejidad, digamos, es ocultada por Spring Raw. Es una excelente opción para aquellas empresas que solamente puedan utilizar, por ejemplo, el lenguaje de programación Java y que no puedan utilizar un lenguaje dinámico como Groovy, por ejemplo.
Sí, Spring Raw es lo que también se conoce como un RAD o un Rapid Application Development, en donde, bueno, basado en la consola, como ya yo lo había comentado Domingo, pues debemos empezar a desarrollar una aplicación. Está muy interesante porque precisamente el día de ayer vimos algunos demos de Raw, en el cual una persona que estuvo con nosotros nos mostró cómo, Rafael Gutiérrez nos mostró cómo hacer una aplicación de un ABC, de un CRUD, de una relación de uno a muchos en dos entidades en alrededor de 7-8 minutos, ¿no? En lo cual eso hubiese llevado pues un poquito mucho más de tiempo considerable, ¿no? Haciéndolo con todas las características que terminó haciéndolo Raw. En realidad la parte de Raw es de mucha ayuda a personas que quieran desarrollar con Java, con Java puro y duro, y que necesiten aplicaciones o que solamente estén restringidos a usar Java en sus entornos de desarrollo. La parte de Raw que también me gusta es la parte de los add-ons o de las extensiones que tiene para agregar más funcionalidades de Raw a los proyectos que se estén haciendo durante la ejecución de la consola. Es decir, hay varios tipos de add-ons, inclusive se están desarrollando algunos otros en los cuales pues se pueden implementar algunas otras funcionalidades como GWT, por ejemplo, o como Flex, de una manera bastante simple y sencilla, también basada en la consola, en la línea de comando. Lo interesante de esto es de que al final del día, si nosotros creemos con RU, podemos dejar que siga existiendo RU o no. Esto es gracias a Maven, como ya lo habían comentado, porque al final del día es un proyecto de Maven que va a estar haciendo pues lo que cualquier otro proyecto de Maven hace, ¿no? Entregar una WAR o entregar una YAR, y con esto vamos a poderlo desplegar en cualquier servidor de aplicaciones.
Vale, de acuerdo. También existen herramientas para hacer aplicaciones RIA, ¿no? Tenemos Spring Webflow, Spring Blaze DS y Spring Faces. ¿En qué consiste cada uno?
Sí, mira, Spring Webflow es un subproyecto de Spring para desarrollar aplicaciones web que necesiten un flujo navegacional. Y obviamente, tú con Spring Webflow lo que haces es definir flujos de pantallas, y en base a las respuestas o en base a lo que el usuario introduce, pues tú vas decidiendo cuál es la siguiente pantalla. También permite manejar errores, de tal manera que si ocurre un error en alguna parte de tu aplicación que está definida dentro de ese flujo, tú puedas redirigir a una a cierta pantalla que es más adecuada desde el punto de vista de negocio. Si se ocupa mucho precisamente para que tú puedas hacer este Wizards, por ejemplo, que así de captura ciertos datos, le das siguiente o le puedes dar back o ir en algún punto particular de ese flujo, y está muy, muy interesante. Spring Faces es un proyecto de Spring para soportar Java Server Faces. Como tal, no es una implementación de Spring, de Java Server Faces, como lo puede ser Rich Faces o alguno de estos que existen por ahí, sino más bien es cómo puedes tú integrar aplicaciones hechas con Rich Faces con Spring utilizando Spring Faces. Cabe mencionar que Webflow tiene soporte para utilizar aplicaciones hechas con Java Server Faces, de tal manera que si tú estás ocupando Java Server Faces, puedes utilizar Spring Webflow para orquestar el flujo de tus pantallas, no solamente aplicaciones hechas con Spring MVC. Del otro lado, para hacer aplicaciones RIA utilizando Flex, existe Spring Blaze DS, que es el soporte que tiene Spring para poder exponer servicios utilizando los diversos protocolos que entiende Flex, como AMF o RTMP, por ejemplo, ¿no? Y existen otros más que soporta Spring Blaze 10. Entonces, básicamente, si tú estás desarrollando una RIA con Flex y tienes tus pantallas hechas con MXML y con ActionScript, tú puedes invocar, utilizando los diversos protocolos que existen en Flex, puedes invocar bins de Spring utilizando Spring Blaze 10. Entonces, básicamente, ese es el soporte que tiene Spring Blaze 10 para hacer aplicaciones ricas con Flex.
Bueno, Spring Webflow también es usado, bueno, es conocido para hacer la parte de la vista de una manera, o bueno, para resolver el problema de la vista de una manera elegante. A través de Spring Webflow, adicionalmente al flujo de navegación de pantallas, nosotros también podemos invocar lógica de negocio. Y aquí hay algo muy, muy interesante, porque esta lógica de negocio también hace uso de un expression language. Y este expression language me va a ayudar a mí a acceder a bins que existen dentro de un application context ya bien definido por mí, y obviamente a los métodos que están llamando, a los métodos que están contenidos en estos bins. Y entonces yo desde la misma configuración de Spring Webflow puedo invocar a estos servicios de negocio para precisamente ejecutar lógica de negocio. En los flujos web también puedo definir acciones de decisión, si ocurrió o si el usuario ingresó un valor u otro, direccionarlo a alguna pantalla u otra, o inclusive ejecutar una lógica de negocio u otra, así como manejo de excepciones. Y vaya, existe dentro de Spring Webflow varios alcances, alcances como para guardar variables, que vaya, en ningún otro proyecto he visto, que me permiten a mí también optimizar el uso de los recursos y de las consultas a base de datos para, por ejemplo, obtener catálogos de algunas tablas Y no sé, alguna vez me topé con el problema de que cada vez que yo refrescaba una pantalla, pues vaya, lo que hacía era cada vez consultar un catálogo o una consulta de base de datos. Después, pues esta consulta la pasamos a la sesión, pero pues este tiempo de sesión era ya muy largo. Nosotros necesitábamos algo muy corto y precisamente Spring Webflow contiene todo este conjunto de alcances o de scopes, como los conocen, donde nosotros vamos a poder almacenar variables y tener, aparte de aplicaciones ricas y aparte de aplicaciones que tienen un flujo secuencial, también aplicaciones que me van a permitir a mí aprovechar mucho mejor las consultas que yo pueda hacer a base de datos y guardarlas en el tiempo que yo las necesite y no más, evitando con esto el desgaste de recursos de acceso a base de datos o de parte de datos que yo pueda almacenar en un objeto sesión, por ejemplo, ¿no? Junto con Spring Webflow viene la parte de Spring Faces, que cuando nosotros, cuando consultan ustedes el manual de Spring Webflow, hay un apartado precisamente para la integración de Faces, en donde pues es una manera bastante ligera de integrar JavaServer Faces a Spring, e inclusive meterlas también en un flujo web con todo lo que esto conlleva, es decir, con el manejo de Managed Beans que podemos encontrar en JavaServer Faces, pero con el poder que tiene Spring Webflow para hacer o para navegar entre diferentes vistas e inclusive tener otras decisiones internas. Y lo interesante de Faces, o Spring Faces, es que no está cerrado a simplemente usar Spring Faces, sino podemos usar cualquier otro proyecto de Faces como Prime Faces o Trinidad y Tobago o algún otro, ¿no? Sin ningún problema. Eso es lo interesante de Spring Webflow y de Spring Faces, que no estamos cerrados a simplemente usar estos dos proyectos. Si ya tenemos o contamos con un conjunto de funcionalidad o pantallas hechas en Faces, pues las podemos integrar a Spring Webflow. De la parte de Blaze 10 o de Spring Blaze 10, me gusta mucho porque de hecho todo el conjunto de aplicaciones ricas que se hacen con Flex o Flash siempre han sido llamativas al usuario. Siempre el usuario final es muy visual y por lo tanto aplicaciones hechas en Flex o en Flash le llaman bastante la atención por toda la vida que estas tienen. Y Blaze 10 es pues de las opciones, digo, no es la única opción, hay más opciones, pero es de las opciones open source que me permiten a mí exponer los servicios que yo pudiera tener en Spring ya bien definidos a archivos MXML que van a estar haciendo consultas de estos servicios a través de los protocolos que ya se han mencionado, ¿no?
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Otro producto es Spring Batch. ¿En qué consiste este?
Mira, Spring Batch es un proyecto, creo que sigue siendo único en su naturaleza hasta la fecha, que bueno, básicamente sirve para que tú puedas definir trabajos en lote. Esto es muy común, por ejemplo, en aplicaciones bancarias o en aplicaciones, por ejemplo, de nómina, que cada cierto tiempo tú procesas una gran cantidad de información. Esto nos permite, por ejemplo, Spring Batch nos permite definir la cantidad de pasos necesarios para procesar un lote, nos permite procesar posibles errores que puedan ocurrir y también nos permite obtener estadísticas de la ejecución de los bloques, de tal manera que, por ejemplo, cada vez que termina un job o un trabajo, podamos ver cuántos registros totales se procesaron, cuántos registros fueron exitosos, cuántos registros presentaron error y obviamente saber qué registros fueron los que presentaron error, por ejemplo. Es una herramienta bastante útil para hacer este tipo o para resolver este tipo de problemas y creo que en la actualidad no existe algún otro framework que tenga esas características. Por lo tanto, y aparte, pues obviamente como se integra con Spring, pues bueno, nosotros podemos utilizar todas las características que Spring nos provee para acceder a los motores de persistencia que nosotros querramos o utilizar JPA o Hibernate o básicamente eso lo hace muy interesante.
Spring Batch es un proyecto muy bueno porque sí, también yo tampoco conozco ninguno similar dentro de la plataforma Java. Y de hecho el problema que resuelve es de uno de los problemas muy recurrentes en aplicaciones bastante grandes en donde el procesamiento de datos o los llamados procesos nocturnos es crucial. Yo recuerdo uno de los problemas que hace mucho tiempo teníamos era procesar tarjetas de crédito y eran procesos nocturnos donde las tarjetas de crédito pues tenían que hacer cierto corte. y vaya, se hacía con otro lenguaje y con otras técnicas, y era un dolor de cabeza, porque si tronaba un registro, ahí se paraba el proceso, y al día siguiente pues sabíamos que, bueno, veíamos que nuestro procesamiento nocturno había fallado, y pues teníamos muchos problemas con ello, ¿no? Más aparte de lo que todo ello conlleva. Y Spring Batch es pues vaya, la solución a este tipo de situaciones en donde procesos calendarizados que necesitan un alto volumen de procesamiento, o fines de mes, o alguna situación de este tipo, me permite a mí trabajar con cada uno de los registros de manera unívoca, de tal modo de que yo podría saber qué le pasó a ese registro, inclusive lo podríamos conjugar con algunas otras herramientas en las cuales, cuando nosotros detectemos algún cambio en nuestra aplicación, pues dispare un proceso que me permita hacer el procesamiento de un lote. Spring Batch también viene de la mano y soporta los archivos separados por comas, soporta archivos de longitud, de longitud fija, soporta lecturas de tablas y escrituras en base de datos de manera masiva, y es muy interesante cómo es que trabaja todo esto, porque las clases que provee el subproyecto o este proyecto Spring Batch están especialmente hechas para eso. Es un framework de infraestructura o de backend bastante, bastante bueno, que considero yo cualquier persona o cualquier organización que tenga el problema de procesamiento de datos masivo, o procesos nocturnos, o procesamientos en fines de mes, debería de contar con él en su plataforma.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y bueno, aparte de Spring, se pueden poner extensiones, ¿no?, para Spring. ¿Podéis comentarnos algunas?
Uh-huh, sí, claro. Hay varios proyectos satélite alrededor de Spring, como los que hemos mencionado ahorita. Y hay uno, por ejemplo, que también es muy notable, conocido como Spring Integration, que básicamente es un framework que nos permite integrar diversas tecnologías, diversos protocolos y diversos formatos de datos. Y esto es muy común encontrarlo cuando queremos, por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema legado que cada cierto tiempo genera un archivo en un FTP, y nosotros tenemos que escribir una aplicación que lea ese archivo FTP. Una vez que tiene el archivo FTP, cada una de las líneas pues las tiene que procesar para convertirla en un objeto que nosotros entendemos en nuestra aplicación, o posiblemente mandar ese archivo, ese FTP, a través de un web service o a través de una cola de mensajes JMS. Entonces, bueno, Spring Integration pues básicamente nos permite hacer ese tipo de integración entre diversas aplicaciones, y de una manera relativamente sencilla, porque bueno, existen patrones para integrar aplicaciones. De hecho, Spring Integration implementa gran parte de esos patrones, conocidos como Enterprise Integration Patterns o EIP. De hecho, hay un libro que habla al respecto muy muy, muy bueno. Y también existe otro proyecto precisamente para hacer web services, que se conoce como Spring Web Services, que básicamente es para hacer servicios web utilizando el paradigma de haz el contrato primero y después escribes el código. Entonces, pues bueno, pues Spring Web Services pues entiende muy bien esquemas XSD, entiende muy bien archivos WSDL, para que nosotros, a partir de esos formatos o esos contratos definidos, podamos escribir web services que, bueno, los podamos implementar en Java utilizando Spring, y obviamente pues todas las bondades que tiene Spring para integración con muchas de las tecnologías que hemos hablado el día de hoy.
Pues sobre estas, comentar que un juego o un conjunto de extensiones que deberían de considerar, si están hablando de la parte de infraestructura, bueno, la parte del backend, es precisamente Spring Integration, Spring Batch y Spring Web Services. De Spring Batch ya hemos comentado algunas características, de Spring Integration, Spring Web Services, Domingo ya comentó muchas de ellas, que en realidad pues es todo lo que hay que comentar, pero definitivamente considero yo que estas tres extensiones en una aplicación empresarial que requiere mucho procesamiento, que requiere integración con sistemas legados, que a su vez está llamando a web services, debería de estar en el portafolio de algunas organizaciones. Suponiendo un caso en el cual ustedes hagan un sistema con una tarjeta de crédito, de débito, y este sistema dispare múltiples sistemas, pues vaya, ustedes ahí tienen un problema bastante grande, ¿no? Porque cada uno de estos sistemas podría estar escrito en diferentes lenguajes y para todos hay que hacer una invocación y en algunos de los casos habrá que llevar un registro. Entonces, se conjugan muy bien Spring Web Services, por ejemplo, para hacer llamadas a servicios remotos o para generar llamadas a, bueno, para generar web services o llamar web services, Spring Integration para mandar cada uno de los mensajes respectivamente a cada uno de estos sistemas y Spring Batch para hacer el procesamiento de cada una de estas llamadas y guardarlas en alguna parte para que posteriormente sean nuevamente procesadas en otro proceso nocturno o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que cuando ustedes empiezan a ver Spring Integration y empiezan a ver Spring Batch y Spring Web Services, van a ver que de alguna manera tienen una relación muy muy fuerte entre ellos y que inclusive en una aplicación ya bastante bastante grande o bastante amplia van a tener que usar los tres, ¿no? Entonces son bastante buenos, échenles un ojo. Lo interesante de todo esto es que inclusive digo no para la parte de Spring Integration, Spring Web Services no son la única opción, existen otras opciones, pero digo, son también muy buena opción estos dos. Entonces, la recomendación es que le echen un ojito a cada uno de estos.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y un proyecto que ha salido últimamente es VMForce. ¿En qué consiste?
VMForce básicamente es la apuesta que está haciendo VMware con una empresa que se llama Salesforce, que básicamente, bueno, VMware pues tiene toda la tecnología de virtualización y junto con SpringSource, pues bueno, tienen muchas herramientas de administración y monitoreo de infraestructura. Y por otro lado, Salesforce, pues bueno, tiene una cantidad impresionante de infraestructura de hardware, de tal manera que, bueno, pues la idea principal de VMForce es tener una infraestructura conocida como PaaS, que es Platform as a Service. Es decir, nosotros podríamos rentar la plataforma sobre la cual nuestra aplicación va a correr, y la gente de VMware y de Salesforce se van a encargar de administrar pues el sistema operativo, la base de datos, el servidor de aplicaciones y todos aquellos recursos que mi aplicación necesite. Yo solamente tengo que preocuparme por desarrollar mi aplicación y por utilizar pues los servicios para que yo pueda instalar o hacer despliegue de mi aplicación en esa infraestructura, y prácticamente yo pagaría por el uso de esa plataforma. Es una, yo creo que es la evolución del cloud computing, porque bueno, ya vemos que hay muchos hay muchas ofertas en el mercado, pero muchas de ellas se enfocan en solamente decirte aquí están los servidores y tú tienes que encargarte de instalar pues digamos todos los servicios, y eso se conoce como infrastructure as a service. Y una plataforma pues ya tiene no solamente el hardware sino también el software necesario para poder ejecutar tu aplicación. Entonces es algo muy interesante que bueno, apenas está comenzando con VMware y con Salesforce, y obviamente pues SpringSource está ahí en cuanto a toda la infraestructura de desarrollo necesario para poder utilizar esta plataforma.
Una parte interesante que tiene VMForce y que la diferencia de algunas otras es que precisamente cuenta con una API que nos va a ayudar a controlar la plataforma o el Platform as a Service para usarlo, cosa que por ejemplo algunos otros servicios de Platform no tienen. Creo yo que ese es uno de los elementos que hasta ahora posiciona a VMForce como alguien diferente en la parte de cloud computing. Definitivamente este juego de VMware y Salesforce viene a dar cabida a una apertura de aplicaciones que puedan ser desplegadas en la nube a través de una plataforma manejada por una API que permite hacer todo este proceso de deployment y de administración, porque inclusive Salesforce con toda su infraestructura me va a permitir o me ofrece varios servicios que ayudan a monitorear, bueno, a tanto a desplegar como a monitorear la aplicación, y que todos estos servicios y todo este conjunto de procesos y APIs vienen muy de la mano con la parte de desarrollo Java y obviamente con Spring. Entonces, vaya, creo esto no es más que una mejora favorable hacia los desarrolladores. es algo que va a permitir inclusive a algunos más, bueno, más que los desarrolladores, más que a los CIOs, a tener una infraestructura fuera de su instalación en donde puedan alojar sus aplicaciones y no tengan que preocuparse por tener un data center que esté siempre arriba y ahorrarse algunos costos de infraestructura, como puede ser energía eléctrica, como aire acondicionado, como máquinas o hardware puro que deban de tener en sitio, y que inclusive todo esto esté en un espacio físico que esté ocupando el edificio, como que les da un pequeño aire a los CIOs que para tener sus aplicaciones alojadas en un ambiente en el cual no se tengan que preocupar. Entonces, creo que esta apuesta de Beamforce es bastante, bastante buena para ellos.
Vale, de acuerdo. Hemos visto todos los productos. Yo tengo que decir que llevamos grabando una hora y media.
Sí.
Y hemos hecho un repaso a todos los productos. Y con una hora y media no nos ha dado tiempo, por ejemplo, a detallar, ¿no?, de estos productos. Fijaros cuántos productos hay dentro de la empresa de SpringSource, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? ¿Queréis comentar alguna cosa más antes de despedir, Domingo?
Pues no, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un gusto platicar de tecnología para nosotros, y pues bueno, agradecerles la invitación.
Vale. ¿Y José Juan, alguna cosilla más?
Pues nada, en especial simplemente invitarlos nuevamente al sitio de Spring Hispano, invitarlos al sitio de grails.org.mx. Nos pueden seguir a través de Twitter, en twitter.com/SpringHispano, en twitter.com/grailsmx. Incentivarlos a que sigan escuchando ambos podcasts, tanto el de Java Hispano como el de Spring Hispano o Grails, y que de alguna manera si tienen alguna duda o quieren ayudar con la comunidad de Spring Hispano, bueno, pues ahí está el sitio abierto a sus dudas, sus comentarios, las mejoras que le quieran hacer, el material que quieran aportar. Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar o a proporcionar los recursos necesarios para que la comunidad siga creciendo.
Y bueno, y yo también, pues nada, despedirme, y lo mismo que he dicho antes: si queréis aprender más sobre Spring, si queréis especializar y saber más cosas acerca de todas estas herramientas, pues escuchar el podcast de Spring Hispano. La verdad es que es un gusto para mí que tanto Domingo como José Juan hayan estado aquí, pues hablándonos un poco de cada una de las características que trae Spring 3.0. Muchas gracias, Domingo, y hasta otra.
Hasta luego, bye.
Y hasta luego, José Juan.
Gracias por la invitación, gracias por escucharnos, hasta luego.